Mediodía, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel bombardea el este del Líbano en medio de la creciente tensión tras el ataque iraní. Ana Huertas.
Sí, Cristina, y se da la circunstancia de que el Líbano precisamente es uno de los países que tiene mayor riesgo de verse arrastrado ante una potencial escalada bélica en la zona derivada de ese ataque iraní sin precedentes, porque Hezbollah, estrecho aliado de Irán, está enfrentado con Israel. De momento, en Israel sigue la alerta máxima, con comercios y escuelas cerradas tras ese ataque de la pasada noche con 300 drones y misiles de crucero, pero el espacio aéreo ya se ha reabierto. Desde Israel, el periodista Mikel Ayestarán ha explicado en el fin de semana con Cristina que esta tarde será decisiva la decisión que tome el gabinete de guerra.
Veremos la decisión esta tarde del gabinete de guerra, porque yo estoy seguro que al menos los sectores ultranacionalistas sionistas, que son ahora mismo los que están dirigiendo este país, pues están deseosos, ¿no?, de dar una respuesta contundente y de escalar este conflicto. Vamos a ver cuál es la decisión final de Netanyahu, que es quien tiene la última palabra. Tanto en esto como en la guerra en Gaza, ¿no?
Te recuerdo que es la primera vez que Teherán inicia una ofensiva directa contra Israel sin apoyarse exclusivamente, porque también lo ha hecho, en grupos terroristas afines como Hezbollah o los hutíes de Yemen. Esta ofensiva es el inicio de la respuesta que Irán lleva anunciando desde que Israel, el 1 de abril, atacara el consulado iraní en Damasco. Uno de los últimos países en pronunciarse ha sido Rusia, que ha expresado su preocupación por la escalada de violencia en Oriente Próximo y ha llamado a las partes a actuar con moderación, dice. El Consejo de Seguridad de la ONU y el G7 se reúnen de urgencia este domingo para analizar las repercusiones después del ataque de Teherán. Y de vuelta a España, la localidad de Chiloeches, en Guadalajara, guarda a esta hora un minuto de silencio tras el asesinato de sus tres vecinos, un matrimonio y su hija, cuyos cadáveres, con signos de violencia, eran hallados este sábado en su casa. Presentaban heridas por arma blanca. Recordamos que en la vivienda se produjo un incendio y que fue el otro hijo de la pareja quien avisaba a emergencias de la presencia del fuego. El juez del caso ha decretado el secreto de sumario, no se descarta ninguna hipótesis y, según viene contando COPE, se investiga el entorno más directo de la familia. Marcos Cascajero es el alcalde de Chiloeches.
Desde el ayuntamiento de Chiloeches hemos tomado la decisión de decretar dos días de luto oficial, y en el que hemos decidido también que mañana a las 12 de la mañana pues que guardemos un minuto de silencio en repulsa o rechazo a los hechos acontecidos.
Y más asuntos. Las cabinas de teléfono han formado parte de la geografía de nuestro país pues hasta hace unos años. La llegada de los móviles y su coste de mantenimiento acabó provocando su desaparición, y ahora un nuevo proyecto se ha propuesto instaurar un modelo de cabinas inteligente que nos puede salvar en algún apuro. Luis Calabor.
Estamos hablando de CabinPack, un servicio que se está empezando a implantar en algunas localidades de Madrid o de Sevilla. Se pretende que este aparato instalado en la calle llegue a estar disponible por cada 3.000 habitantes en todo el país. Esta cabina es multifuncional y es capaz tanto de hacer llamadas de emergencia como cargar el móvil, ver la contaminación en el aire, usar un servicio de mapas o tener wifi gratuito. Lo explica el CEO de la empresa, José Rosselló.
Que esto es un punto de ayuda al ciudadano. Es un teléfono de emergencias, uno a las 2, las 3 de la madrugada en una ciudad extraña o en su propia ciudad, es una gran urbe, tiene un percance, un robo, un atraco, o ha perdido la tarjeta o ha perdido el móvil, que ahora en el móvil lo tenemos todo. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Dónde va? ¿Dónde? Se va a un cabin pack y automáticamente marca al 112 o al 062 de la policía local, etcétera, etcétera, y la atienden enseguida.
Una ayuda que nunca se sabe cuándo puede venir bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona no se rinde y continúa su pelea por la Liga, Ignacio Arzuaga.
El conjunto de Xavi Hernández consiguió la victoria por la mínima 0-1 contra el Cádiz con un gran gol de chilena de Joao Félix en la primera mitad. El técnico catalán ha asegurado que están en el mejor momento de la temporada.
Creo en la familia que somos dentro del grupo y no tenía ninguna duda de que íbamos a dar un paso adelante como grupo, como equipo, cada uno a nivel individual, pero sobre todo creo que hemos mejorado a nivel grupal, ¿no? Defendemos mucho mejor, estamos más generosos, más solidarios, incluso con ese punto más de ambición para conseguir grandes cosas, y sí, como tú bien dices, pienso y bueno, es evidente que estamos en el mejor momento de la temporada.
Los partidos de la jornada dominical son los siguientes: Las Palmas-Sevilla a las 2, Granada-Alavés, Atleti-Villarreal y Real Sociedad-Almería a las 9 de la noche. Todos los partidos en tiempo de juego. En baloncesto a las 12 y media arranca la jornada de la Liga ACB con un Baskonia-Breogán. En tenis hoy se juega a las 3 la final del Masters de Monte Carlo entre el noruego Casper Ruud y el griego Sisipas. Y en bádminton, a las 2, Carolina Marín jugará la final del europeo en Alemania contra la escocesa Kirsten Gilmour. Si consigue la victoria, será su tercer título consecutivo.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias, pero cualquier novedad sobre Oriente Medio tiene la prioridad en antena. Gracias. Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Somos tan zotes aquí abajo, en la tierra, que de vez en cuando merece la pena levantar un poquito la mirada. Y vamos a mirar bastante alto, porque si has ido a París, has tenido que alzar la cabeza para ver Notre Dame. Hay acontecimientos o sucesos en la historia que nos impresionan tanto que no podemos borrarlos de la memoria. Incluso, aunque a veces suena tópico, esto es muy cierto, uno recuerda lo que estaba haciendo en el preciso instante en que se produjeron. Y uno de esos momentos, sin duda, es el incendio que en 2019 devoró la Catedral de Notre Dame en París. Las imágenes del fuego haciendo hoguera de una de las joyas arquitectónicas más importantes del mundo nos dejaron perplejos. La caída de aquella aguja, ¿os acordáis? Haciendo trizas todo un sueño europeo. Este lunes 15 de abril se cumplen 5 años de aquello. Hay que ver cómo corre el tiempo. Pero cada vez está más cerca la reapertura del templo. Han sido 5 años de lenta reconstrucción que van a costar más de 700 millones de euros. Y Asunción Serena, nuestra corresponsal en París, lo tiene delante. Muy buenos días, Asunción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina.
¿Tú cómo recuerdas aquel día, aquel 15 de abril de 2016?
Pues con mucha intensidad, porque en cuanto me enteré de que estaba ardiendo Notre Dame, me fui hacia allí. Tardé muchísimo porque había un colapso, porque claro, habían cortado toda la zona centro inmediatamente y había un gran colapso, pero llegué y ya había toda la gente que estaba allí, o mucha, mirando, claro, todo, atónitos. No sé si es atónito, es como una especie de desesperación de que algo se estaba perdiendo, algo importante para cada una de las personas. Incluso había gente de rodillas rezando. Bueno, era impresionante. Decías, y además, sobre todo, el pensar es que no puedo hacer nada. Estoy aquí y no puedo hacer nada. Y allí, yo estuve allí, tuve la suerte de poder estar, pues no me acuerdo si fue como hasta las 2 o las 3 de la mañana, hasta que los bomberos acabaron con el fuego.
Con el fuego, tremendo, vamos.
Es que fíjate, hay una cosa que yo en ese momento no lo sabía, pero claro, luego he sabido lo que era, y es que de repente se veían como una especie de polvo espeso negro que caía, como pegotes, y era el plomo que se había fundido y que estaba cayendo.
Claro, se derretía y iba cayendo como lágrimas. Está previsto que la reapertura de Notre Dame se produzca en diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Qué bonito, ¿no? Que vaya a producirse así. ¿Y van a llegar a tiempo?
Lo que pasa, la verdad es que, bueno, eran retos que parecían imposibles de superar, pero la mayoría han sido superados. Luego quedará algunas cosas por hacer, pero para el 8 de diciembre la catedral estará lista para ser inaugurada. En realidad es un poquito más amplio la inauguración, porque, bueno, para empezar habrá que llevar a la Virgen que a Notre Dame, que está ahora en Saint-Germain-l'Auxerrois, que es esa iglesia que hay justo enfrente del Museo del Louvre. Está allí esperando volver a su casa, y se hará en una gran procesión. No han precisado qué día, pero será antes, seguramente a finales de noviembre. Y luego, en diciembre, lo que habrá será un triduo de 3 días. El día 7 de diciembre, digamos que es como la catedral es propiedad del Estado, pues seguramente será Macron quien entregue las llaves de la catedral al arzobispo de París, a Monseñor Laurent Ulrich. Y después, me parece que ese día se va a cantar un Tedeum de Acción de Gracias, que será la primera vez que suene el órgano, que ha sido limpiado todo, fue completamente deconstruido y reconstruido, y ahora lo están afinando, que eso tiene gracia también porque no lo pueden afinar, claro, durante el día, porque como están trabajando, no oyen. Y entonces tienen que trabajar los afinadores por la noche, así que eso va a tardar bastante tiempo.
El órgano en cuestión son 8.000 tubos que hubo que desmontar para reconstruirlo.
Exactamente, 8.000 tubos. Y bueno, se supone que ese día 7 de diciembre va a ser el primer día que va a sonar con esta entrega, digamos, de las llaves. Y luego el 8 será la primera misa, se va a consagrar el altar. Y como el 8 cae en domingo, la Inmaculada va a ser trasladada al lunes. Y entonces el lunes se celebrará la Inmaculada Concepción. Así que tenemos triduo para esa semana del mes de diciembre.
Qué bonito. Uno de los momentos, lo decíamos antes, más dramáticos fue la caída de la aguja. Una aguja que no era medieval. Recordemos que fue una flecha diseñada en el siglo XIX por el gran arquitecto Viollet-le-Duc, un clásico del conservacionismo, y era una obra maestra en madera de roble macizo. Creo que la han reconstruido por completo.
Sí, sí, y ahora están ya han cubierto una gran parte con plomo, que tal y como estaba cubierta antes, con todos sus no sé, artesonados, por eso me parece que es más de madera, ¿no? Pero con todos sus figurines, las figurinas que lo adornaban.
Sí, las esculturas, sí.
Esto es. Bueno, las esculturas, que había unas gigantes, esas las habían quitado justo antes del incendio, porque estaban acordados restaurando entonces la flecha. Y entonces esas las habían quitado y se pudieron salvar. Y entonces esas todavía, que yo sepa, no las han colocado. Vamos, yo pasé por allí ayer y no. Ahora, fíjate, yo no las he visto, creo. Vamos, no están. No están porque falta todavía poner el plomo por parte de lo que es la flecha. Pero sí que tiene en la punta pues su cruz y su gallo, que sabéis que se pensó que era como una especie de milagro, ¿no? Entre tanto desastre, recuperar el gallo, que no es el mismo que había, porque está bastante destrozado, pero sí que habían recuperado todo lo que había en el interior del gallo.
Claro, el gallo era un relicario.
Exactamente. Tenía las reliquias de Santa Genoveva, que es la patrona de París, y de Saint-Denis, que es el primer obispo de la capital. Y luego y un trozo de la corona de espinas de Jesucristo. Entonces, han metido todas esas reliquias en el interior y además han añadido un pergamino, que esto a mí me parece súper bonito, con el nombre de todos y cada una de las personas que han trabajado en la reconstrucción de la catedral.
¡Ay, me encanta! ¡Qué bonito!
Es precioso.
Bueno, sí. Son 700 millones de euros lo que va a asumir el Estado francés, pero dicen que buena parte se han recaudado con donaciones y que la reacción ha sido muy generosa por parte de la gente.
Sí, sí, bueno, ha habido muchísimos donativos, que son 340.000 personas las que han enviado, y los responsables dicen, ¿no?, que les conmueve mucho el ver cómo personas con poca posibilidad, o sea, que todo el mundo quería ahí participar de alguna manera en la reconstrucción, ¿no?
Qué bonito.
Entonces, de hecho, se han conseguido tanto dinero que no se va a utilizar todos los millones de euros, me parece que son unos 850, y entonces no se van a utilizar todos, y la parte que no se va a utilizar en lo que es la reconstrucción de lo que destruyó el incendio, se va a utilizar para reparar otras partes de la catedral que ya estaban estropeadas antes de que ocurriera este incendio.
O sea, que va a salir más renovada que antes, bueno, del incidente.
Y luego, además, claro, el interior es que después de tanto tiempo es que estaba muy sucia y las cosas no se veían. Por ejemplo, en la capilla que hay al fondo detrás del coro, he visto unas imágenes que eso antes era como una cosa como azul, gris, oscuro, que no se distinguía, y ahora resulta que es de un rojo brillante, que era el que tenía entonces. O sea que, y luego la piedra, todos los que habéis ido, ¿os acordáis de una catedral oscura, sí, en cenicienta? Bueno, pues ahora está, vamos, luminosa, pulita, preciosa.
Pulidita. Pues esa Asunción Serena, que sé que se tiene que ir súper rápido, le damos gracias por esta crónica de alcance sobre la reinauguración en diciembre de Notre Dame. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós, amiga. Lo cierto es que la catedral, la estructura, por asombroso que parezca, es mayoritariamente de madera. Y esta estructura ha sido totalmente reconstruida en los talleres Perrol y Atelier de Mont. Y tenemos la suerte, fijaos, de saludar a una de las personas que ha trabajado en todo este proceso de reconstrucción en determinadas partes de la catedral, concretamente en el tejado, en la famosa aguja, un ebanista, uno de los artesanos más importantes del mundo, que es argentino, aunque afincado en España. El nombre del artista es Damián Pinardi. Damián, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Enhorabuena, qué emoción, ¿no?
De verdad que sí. Un privilegio.
Verdaderamente. Quizá nuestros oyentes piensen que una reconstrucción como la de Notre Dame, evidentemente, haya recurrido a la última tecnología. Pero eso no es siempre así. De hecho, vosotros habéis hecho mucho, mucho en la parte de la carpintería de forma súper artesanal, ¿verdad?
Sí, es así. Nosotros estábamos más en la parte del coro y la nave, y toda esa parte siendo medieval ha sido toda labrada hecha.
Fíjate, y habéis utilizado, creo, técnicas tradicionales del momento de la construcción original y respetado al máximo lo que en su momento existía.
Exacto, exacto. Ha sido pues, prácticamente una copia exacta antes del incendio, utilizando las mismas herramientas que usaron en el siglo XII. Entonces usábamos prácticamente solo hachas. Nos llegaban los troncos y de ahí teníamos que sacar unos maderos solo a golpes de hacha. Y las hachas pues fueron forjadas expresamente para este proyecto con la misma forma y detalle que tenían en el siglo XII.
¡Uy, qué curioso! O sea, que ha sido para vosotros laboralmente verdaderamente simpático.
No, ha sido increíble, sobre todo revalorizar nuestro oficio, ¿no? Porque no somos muchos los carpinteros que todavía seguimos usando el hacha, así que ha sido prácticamente un escenario enorme para poder demostrar que técnicas ancestrales pueden ser ahora utilizadas.
¿Dónde te has formado tú? Porque realmente todo esto es muy sorprendente.
Sí, bueno, me he formado en varios países, sobre todo en el Reino Unido, Francia, y donde todavía se conserva bastante estas técnicas, y es cuestión de práctica prácticamente, ¿no? Una vez que aprendes el gesto, es cuestión de darle al hacha duro y parejo.
Cuéntanos qué ha sido lo más difícil de esta reconstrucción en el aspecto de la ebanistería de Notre Dame.
Bueno, yo como ebanista me reinventado carpintero, sobre todo para este proyecto, ¿no? A partir del incendio yo quería estar en esta reconstrucción y de verdad que mi camino hacia acá, digamos que ha sido solo en previsión y en esperanza de poder participar, ¿no? Lo más difícil, de verdad que ha sido un viaje increíble, sobre todo por la calidad humana, ¿no? Del equipo, de los varios equipos involucrados. Y lo difícil fue un poquito los tiempos, ¿no? Teníamos que trabajar a un ritmo que normalmente pues es más tranquilo, ¿no? Acá teníamos que cumplir con, claro, teníamos que cumplir con las varias fechas y pero eso nos dio más motivación todavía, ¿no? Unió más el equipo, entonces teníamos objetivos en común y sobre todo el objetivo principal era pues guardar la salud y el ánimo del equipo y el oficio. Revalorizar nuestro oficio.
Oye, Damián, creo que la madera empleada en la reconstrucción de Notre Dame es especial. ¿De dónde proviene? ¿Cómo ha sido seleccionada?
Bueno, es todo roble y vienen de distintos bosques de toda Francia, casi todo del gobierno francés y algunas donaciones privadas. Cada árbol y cada pieza ha sido seleccionada por unos compañeros que se pasaron meses y meses paseándose por los bosques, eligiendo árbol por árbol para poder, digamos, copiar cada pieza que había anteriormente. Entonces, si tenían pues algún tipo de curva, buscaban un árbol con esa misma característica. Y de verdad que la calidad de los árboles fue y es increíble.
Qué bonito.
Una madera así, no sé si... Sí.
No, yo no sé si es el trabajo más bonito que has hecho, Damián, pero yo sé que no es la única joya arquitectónica de gran interés en la que has trabajado.
Sí, tuve suerte de participar en varios proyectos así históricos, pero un proyecto tan grande y tan bello no. Es único en muchas vidas, digamos.
Hombre, es que te has puesto a la altura de los maestros artesanos de la Edad Media. Vas a poder decir a tus hijos y a tus nietos que hiciste la reconstrucción de Notre Dame. Eso son palabras mayores, ¿eh?
De verdad que sí. Todavía no caigo, porque estando todavía en el proyecto es difícil verlo con perspectiva, pero supongo que cuando me disocie un poco de todo esto, caeré, ¿no? De la importancia que ha tenido esta obra, ¿no? Para mi vida y sobre todo la cantidad de compañeros que he hecho en este proyecto, ¿no?
Enhorabuena, Damián Pinardi. Es carpintero, ebanista, que ha participado en la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París. Interesantísimo. De verdad, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, por favor.
Senza fretta, ascolto Vic D'Amore alla radiodiffusione, a spasso per la mia città. Giornata di sole, trovata da solo, mi radio in canottiera e tutto il mio pensiero è solo.
Ya está el estudio lleno de chicas, qué gusto. Después de pasarnos por Notre Dame, vamos a reírnos un rato, que falta nos hace. Querida Elsa González, buenos días.
Buenos días, lo de Notre Dame, desde luego, enhorabuena. Y enhorabuena por esas entrevistas, pero eso me recuerda, no sé si apreciamos y valoramos suficientemente nuestro patrimonio, y sobre todo si lo protegemos.
Y tantas veces que yo recuerdo que las catedrales españolas son originales, cosa que no ocurre en la mayor parte de las francesas o las alemanas.
Ciertamente.
Que fueron reconstruidas tras la Guerra Mundial. O sea, es que aquí te vas a Burgos, te vas a Mallorca, te vas a León, te vas a
Granada, pues es que
Granada
es...
y estás delante de la historia en sentido más literal, ¿no? Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
Ella también viene del mundo del arte. Y a su lado, Pau Fil, buenos días también.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
El pijama nos reúne hoy, que, por cierto, ayer estuve escuchando, fíjate, qué tontería, acabo de darme cuenta, una famosa canción de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, donde habla de una pareja que es muy distinta y pronuncia las cosas diferente, o sea, uno dice tomato y el otro dice tomato, y uno dice pijama y el otro dice pijama. Y hablaban de los pijamas. Bueno, tonterías mías. Que queremos vuestras anécdotas. Queremos que nos contéis cuándo os han pillado en pijama, cuándo habéis ido en pijama a la calle y os han visto. ¿Cómo os habéis incorporado a la moda del pijama? Las fiestas del pijama, si las habéis vivido. A lo mejor Pau Fil, que es más joven, ha vivido eso de la fiesta de pijama.
¿Qué va? No, yo nunca he tenido fiesta de pijama. No, no, no. Lo que sí recuerdo con mucho cariño, y además que se agradecía mucho de pequeña, como yo vivía en un pueblo de Cuenca que hacía mucho frío, pues mi madre muchas veces... para llevarnos al colegio, nos dejaba el pijama debajo de la ropa, o sea, nos vestía.
¿En serio?
Porque hacía tanto frío que nos le daba pena quitarnos el pijama porque estábamos calentitos en la cama, pero era horroroso porque, claro, ibas como el muñeco Michelin que no te podías mover.
¡Ay, qué gracioso!
Es que nadie iba así. Bueno, era un poco, pasabas un poco de vergüenza porque nada, vas en pijama. Pero sí,
¿y debajo de la falda se te veían las patas de pijama?
Es que mi madre siempre era de pantalón. Nos ponía, faldas, llevábamos poco más práctico el pantalón.
¿También llevabas el pijama debajo
también,
de la ropa?
También, en esos días fríos, o en Madrid, o cuando estábamos en los picos de Europa. Y efectivamente te colocaba el calcetín por encima del pijama para que no se viera el pantalón.
Y la alemana nunca hubiese permitido semejante flexibilidad.
Sí, bajaba la parte de abajo.
O sea, inmovilizada, perdón.
En los pantalones, sí.
¿Y también de
pantalones
niño o de
cuando tenía frío, sí?
Era lo más viral de la
época. ¿De niña?
De niña. Bueno, de niña, fíjate, yo creo que era ya casi adolescente.
Qué curioso. ¿Y usabais pijama clásico de este de tipo varón con botones o el famoso esquijama?
De franela.
Yo creo que más esquijama.
¿Pero de franela, que también es clásico, o esquijama de modernidad?
No, de modernos no éramos nada. Lo que fuera más, no me acuerdo la verdad.
Porque
mucho.
A mí me ponía la alemana unos esquijamas extraordinarios que traía de su tierra. Entonces tenían elástico en las mangas y en las piernas y en el cuello, pero eran de unos colores estridentes que dejaban anonadados a mis amiguitos cuando venían mis amigas a jugar a casa, porque eran, por ejemplo, naranjas y verdes, o naranjas, verdes y morados. Era otra manera de vestir que aquí, en la época en que todo el mundo iba de azul claro, de rosa y de blanco, pues no se llevaba. Porque ¿de qué color eran vuestros pijamas?
Pues yo creo que de colorines, sí, quizá, pero colores no muy fuertes, yo creo. Me gustan, me parece así como, veis, hacen rositas.
Pasteles.
Pastel.
Sí,
Pero yo cuando veía en las películas esos pijamas de seda y tal, yo decía, bueno, oh, pero eso no tiene nada.
Eso no es práctico.
Me llamaba, vamos.
No tenía que ver pequeña, con nuestras pelotillas, nada.
Vamos, me parecía algo idílico. Digo, yo cuando sea mayor quiero un pijama de esos, que después se han puesto de moda, por cierto. Y
bueno,
casi
ayer
casi
vi yo una chica en el Retiro con uno de ellos, elegantísimo, en sí, beige y burdeos, con unas rayas laterales, así como unos vivos, sí, que era obviamente un pijama. O sea, me quedé mirándola como
de pijameras, son iguales. Muy chula, sí, sí, hay pantalones así, rollo pijamero, que mola mucho.
No, ella iba completa, ¿eh? También la parte de arriba igual, con sus botones. Lo que es en pijama.
Tal cual.
Es que se venden así, o sea, se vende vestido pijama. O sea, vestido, no pone pijamero, me parece, estilo pero pijama. Pone, pues a lo mejor lencero, pero es exactamente un, pues un, unas veces es pijama y otras es un camisón, vamos, típico camisón.
Lo que viene siendo un camisón, claro.
Bueno, ahora que dices lencero, es que se ha puesto de moda efectivamente para salir a la calle e incluso para un cóctel, algo que era una prenda interior completamente.
Ahora,
además, es que
ahora
la misma
se lleva la braga vista. Vamos a ser claras.
¿Cómo?
La braga vista está en todas las
revistas.
Vamos, en las alfombras rojas y de todos los colores están.
Pero además es que es tal cual. O sea, además no es un tanga brasileño. No. Lo que es la braga cumplida de los años 50 hasta la cintura, ¿verdad?
Totalmente.
Y por debajo, por ejemplo, medias. Yo lo encuentro
algunas otro, sin, pero ni siquiera llevan, pero sí, otras llevan medias.
Tú lo has visto con tus ojos,
sí,
que
sí,
se han de comer la carne,
visto,
¿no?
Sí. Pero bueno, mira, lo hacen con toda su gracia y con todos sus muslos que les encanta enseñar. Pero hace muy bien, que haga lo que quieran.
Hombre, y además te cubre muy bien los riñones, porque al ser alta,
es
braga,
importante.
La braga
queda
faja
al lado.
Claro,
las partes pudendas, pero bueno, todo lo demás.
Oye, pero ahora que habláis del glamour de las alfombras rojas, actrices y tal, ¿cuántas salen a la calle con una naturalidad enorme, algo que no ocurre en Europa, con pijama, con chándal de ese de estar en casa casi peor que pijama, pero vamos a llevar al niño a buscar a los críos al colegio o va a comerte una hamburguesa? Algo que en
Estados
Europa,
Unidos,
en Estados Unidos. Bueno, y ya en China. En China es súper habitual bajar a comprar a tal en pijama. Y si hace mucho frío, encima el abrigo. Está viendo el pijama por la manga, abajo. A mí me llamó la atención porque
fíjate,
es súper normal, muy normal.
Pero ya os cuento que alguna vez yo también
¿Has practicado?
Mis incursiones en pijama.
A ver, cuéntanos.
Bueno, pues es que yo llevaba a mi hijo al colegio cuando a lo mejor había estado trabajando hasta las 3 de la mañana, pero me encantaba llevarle, íbamos los dos siempre cantando, y me encantaba, pero yo hay veces que iba hecha polvo. Así que me levantaba, le vestía todo, y con el mismo pijama, más o menos, y un abrigo largo, pues me metía directamente, como no tenía que salir del coche para absolutamente nada, me metía en el coche con mi abrigo tal, le llevaba, le dejaba en la puerta, me iba para casa intentando volver a dormir, que jamás lo conseguí. Y pues tan ricamente, no pasó nada. Hasta que un día pasó.
Es que,
pues que después de haber dejado a mi hijo, menos mal que ya le había dejado, pues en una rotonda, un cochecito por detrás me dio en el coche mío. Y sale el señor como diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado usted? Que el de atrás siempre tiene la culpa. Así que si no le importa, me dice lo del seguro, tal, no sé cuánto. No, pero salga usted a ver, porque yo, usted no se ha hecho nada, pero yo me he hecho mucho. Digo, uy, yo que no voy a salir. Es que me parece que hoy no voy a salió. No se notaba mucho porque era un pijama bastante discreto, pues me imagino que negro, y no parecía para nada pijama, y además llevaba el abrigo, pero no, digo que no, y el señor estaba alucinando. Pero hombre, pero vamos a salir a dar los datos, que no salgo yo de y que no salí del
no
coche. Y jamás en la vida me lo volví a hacer, porque digo, es que me vuelve a pasar algo así, me da algo, porque yo iba con el pijama. Una
pero mira qué discreta Sole, yo hubiese salido. Hubiese dicho, pues mire usted,
yo
a mi
pues fíjate,
yo
no,
pijama,
es en ese momento,
fíjate,
digo, lo que me
qué
faltaba.
Qué mujer tan discreta.
Para el duro que me viera en pijama.
Bueno, pensad cuándo os han pijado, cuándo os han pillado en pijama y nos lo contéis. Tenéis abierto el WhatsApp del programa.
Thank you.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿qué planes tengo mañana?
A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14...
Vale, pues cancélalo todo.
Error, no estoy programada para cancelar nada.
¿Pero qué dices? Que yo tengo una Arona.
Cuando tienes una Arona, sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos, porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams, porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Yo no la había oído, la había sí, muchísimo. Bueno, me encanta.
¿De quién es? Ah, es de Jordan.
De Jordan.
Ah, sí. Ay, yo esto no la había oído.
Yo no la había oído en mi vida.
Yo sí.
No
sé si
la barbacoa.
Yo no la he oído.
Sí. Bueno, no sé cómo se nota la edad.
No, es pijama de cerca, la de sin pijama, aquella de...
No.
Sí, es verdad. Si tú me llamas,
vas a la cama.
Yo no sé si Laurita ha ido en pijama. Bueno, sí, que lo confesaste en la reunión, que tú vas en pijama por la calle.
Pero yo, o sea, vamos a ver, todos los días, no tanto, no. Ah, bueno, sí, en invierno, cuando me levanto y decido ir a por el pan, que no suele ser muchos días, pero cuando lo hago, hago el truco, me pongo la parte de abajo unos vaqueros o un chándal, por disimular un poco, entonces... Entonces, en la parte de arriba me pongo encima el abrigo y debajo con el pijama. Pero a tirar la basura, todos los días salgo en pijama. ¿Y sabes lo que pasa? Que como trabajamos...
¿Aquí en Madrid o en Cuenca?
Aquí en Madrid.
Ella
no. Pero si es que vamos a ver...
Qué moderna, hija.
Yo lo primero que hago cuando llego a mi casa es ponerme el pijama.
Sí, eso sí.
Y claro, nosotros que trabajamos los fines de semana, pues tú imagínate el contraste. Yo salgo a la calle un viernes a las 9 de la noche ya con el pijama y la gente está por ahí de tiros largos. Y yo con mi traje de noche, en realidad...
traje de noche. ¿Y Diego practica el pijamismo?
Estaba pensando la hora. He tenido dos incursiones en pijama en mi vida. Una fue aquí, las dos aquí en Madrid. Una durante la etapa en el colegio mayor, que fui a comprar tabaco a altas horas de la noche en pijama a un bar de copas que estaba en la zona de Juan 23, sí. No diré el nombre del bar. Bueno, creo que ya no existe.
¿O directamente?
No, con la parte de abajo, porque yo soy solo de pijama de parte de abajo. La parte de arriba es una camiseta de publicidad, la más guarrilla que tenga por ahí, esa. Y la más flexible.
Son las mejores.
Sí. Nos hemos juntado una panda de elegantes.
Sí, desde luego. Refinados.
Y la última ha sido hace relativamente poco, unos meses, pero ya con un pantalón que no parece pijama, sino que parece un chándal, con unas zapatillas de deporte y la parte de arriba bien cubierta, tapando la camiseta de publicidad, y fui a por unas hamburguesas al lado, porque no podía entrar en la habitación donde tenía la ropa, porque estaba el niño ahí durmiendo, entonces no podía hacer ruido. Entonces era mejor bajar en pijama que despertar al niño.
Claro, mucha gente se ve en esas, muchas señoras que se ponen la bata de franela, se han levantado las primeras a las 6 de la mañana para preparar los churros, y salen y tienen que aviarse con lo primero que hay, y encima no, para no molestar.
Claro. Oye, pero yo sí he ido a por tabaco en pijama, es verdad que
es que el vicio...
Lo que es el tabaco.
Estaba pensando el bar, ¿eh? El bar ya cerrado, lo puedo decir el nombre era Don Friolera, mítico, en Ciudad Universitaria, al menos en mi época, vamos, pero ya ha cerrado, así que lo puedo decir tranquilamente.
O sea, que tú también te viste impelida por el vicio.
Pero total, y recuerdo una vez bajar bajar de casa a por tabaco, y no llegar a abrir el paquete. Pero fíjate, qué dependencia.
Es brutal.
Efectivamente.
Sí,
lo del tabaco, desde luego. Así que me siento libre ahora,
Qué bueno,
que he dejado de fumar.
Yo hay un deporte nacional que practico mucho cuando puedo y estoy relajada, que es la siesta. Pero a mí me gustan las siestas con pijama.
Y no orinar. Somos
pijama y el orinar.
A mí también. Lo que pasa es que yo he de confesar que uso camisón. Yo el pijama
¿sí?
no lo practico.
Ay, yo el camisón
calor.
No puedo, al revés. A mí que se me vaya subiendo me pone... Yo soy de pantaloncito corto camiseta corta.
Pero yo también soy de siesta cuando puedo practicarla, que es raro. Por ejemplo, los sábados y los domingos en el Quick Polo practicamos bastante, claro, porque madrugamos mucho. De pijama, Padre Nuestro y orinal.
Qué bueno. Ay, a mí eso me deprime mucho. Dormirte un ratito que te despeja y te resetea un poco la cabeza, bien, pero lo de ponerte ya, meterte en la cama,
yo salgo con
de día, me da como un poco de tristeza.
Yo salgo con otra personalidad.
Después de dos horas salgo con otra personalidad. Sales zen.
A veces hasta me cambio de sexo.
pero no os creéis, pero es que te levantas y no sabes.
Dicen
si es
que no
ayer,
es bueno.
Hoy, mañana, despista. A mí me descoloca.
O empalmas la siesta ya con la noche, directamente.
Eso ya te sienta.
De todas maneras, no me digas tú que no es cómodo, la gente que se ve en unos pueblos, en algunos barrios, que simplemente se van, como decías tú, a por el pan, y salen tranquilamente con su batamanta, porque he visto muchas señoras, sobre todo, y sus zapatillas, pues a comprar algo, a darse una vuelta, se encuentran las amigas y ves un grupo de señoras charlando de sus cosas con su batamanta, su gotado de guatines, y tan ricamente, que es elegante, no, que es cómodo.
Pues, mucho.
Pero estoy riéndome porque Carlos Herrera ha conseguido un medicamento que le ha permitido hoy visitar la feria, el recinto ferial. Sabéis que es alérgico al albero. Y se ha hecho una foto con, ¿cómo es él? O sea, ¿cómo es él? Con el pelo con brillantina, con las gafas de sol oscuras, con la camisa recién planchada azul marina, la chaqueta blanca con el pañuelito. Claro. Y yo digo, debe estar oyendo nuestra tertulia del pijama y pensando que somos unas impresentables.
Claro, total.
¡Qué barbaridad!
Ay, y con unas lilas, ¿no?
Está impecable.
Bueno, que unos tiestos.
El líder también es de ponerse una chaqueta de Pokémon, ¿verdad? O sea, quiero decir. Es de un extremo y del otro.
Pero
hombre,
de chaqueta.
Claro.
Yo no le he visto en esquijama.
La foto no tiene.
Le podemos plantear que lo haga. Este es muy capaz.
El pantalón de pijama no lo lleva, ya te digo.
Bueno, que los oyentes también nos están mandando sus historias. Que mira, por ejemplo, esta de unas profesoras que se fueron a vivir a un pueblo de Galicia y tuvieron que llevar a una de las compañeras a coger el tren. Y bueno, lo demás ya lo cuenta ella.
Un día una de ellas tenía que irse a coger el tren a la estación que estaba separada del pueblo. Pues ya era de noche. La que la iba a llevar en el coche hasta la estación dijo, venga, vámonos, que si no, no vas a coger el tren. Entonces otras dos dijo, ah, pues yo también voy. Pero ya estaban de pijama, de pantuflas, y montaron el coche. Y de repente las para la Guardia Civil. Al ver semejante cuadro, la verdad que metieron la pata, pero empezaron a meterse con ellas. Entonces ellos empezaron un poco grosero, las tomaron por lo que no eran. Lo pasaron fatal. Y luego nos reíamos, pero no era como para reírse, claro.
Bueno, y digo una cosa. Creo que no serán los únicos guardias civiles que se habrán encontrado con gente en pijama en controles.
Yo, ante muerta que sencilla, nunca iría por la calle de día en pijama. No, señor, qué falta de glamour es eso.
Pero de noche.
Pero en alguna oportunidad a mi hijo, el búho, lo dejó. Y me llamó, mamá, me ha dejado el autobús. Entonces, venga, a las 2 de la mañana en pijama. Tuve que irlo a buscar en mi coche. Me paró la Guardia Civil en una rotonda. Salí de la colemia. ¿Usted ha bebido? Y yo, ¿qué va a estar bebiendo? Usted no es que vengo en pijama a levantar. Voy a buscar a mi hijo, sople. Cero, por supuesto. De regreso me meto por otra vía. Y en la otra rotonda había otro control. Bueno, control del colemia. ¿Usted ha bebido? ¿Qué va a estar bebiendo? Si es que mire que voy en pijama, que vengo a buscar a mi hijo. Sople. Cero. Muy bien, chica.
¡Claro! Pensaban, está bien, vamos, de cualquier lado. Pero qué fantástico, la pobre mujer, que es de las glamurosas. Ay, madre mía, de verdad.
Es que yo esto de coger, no que me parase la Guardia Civil, pero de coger el coche y subirme en pijama e ir a hacer lo que sea, bueno, lo he hecho un montón de veces. No, a casa, sí, en el pueblo, no solo a tirar la basura aquí, es que en el pueblo voy más allá. O sea, en el pueblo cojo el coche, me voy a casa de mi abuela y voy en pijama.
Claro.
Es que los pueblos me ve mi abuela y me dice, ¿qué hacer?
Pues, claro, en los pueblos es distinto, ¿no? Es casi como cambiar de casa, dices, bueno, sí, de un lado para otro,
sí, sí,
¿no?
Se como cambiar de habitación. Pijama,
pero... Luego en invierno se puede complementar, porque va la bata gruesa de franela, que es de mucho abrigar.
Se abriga.
Claro, no, luego puedes llevar la bota con calcetín grueso de lana. O sea,
bueno, ya puestos una manta encima, vamos.
Una mantica. O sea,
calcetín ese. Ciclista de por encima del pantalón.
Sí, eso es lo mejor. Eso es tremendo, sí, sí.
De todas maneras, nos hemos hecho muy cómodas. Yo creo que la gente joven más todavía, porque nosotros hemos ido con zapatitos, por ejemplo, toda la vida. Toda y la ahora vida. La gente yo solamente usa zapatillas y, bueno, y chandal. Sí. Mogollón de gente.
Sabes
también?
Que la pandemia ha sido una liberación.
Pero antes, total. Es que alguien iba con las chandas, sí. Como decía Martínez, sí. Con el chándal y los tacones arreglado pero informado.
Mira qué mona iba la niña esta, es la actriz, ¿cómo se llamaba? Que iba de amarillo en los Goya, que yo un vestido precioso, iba en zapatillas, sí. Ay, que es morenita, no sé cómo se llama, iba
pero
buenísima.
Es que es curioso, porque esto que lo habíamos visto en los norteamericanos, que iban, sí. ¿Os acordáis? Las mujeres al trabajo con unas sneakers, con unas zapatillas de deporte y en el bolso llevaban los zapatos, sí. Esto se ha impuesto ya en la pandemia, sí, de tal sí, modo sí, que sí. Yo, lo que nunca he hecho, os prometo que yo nunca llevo zapatillas de deporte y ahora las llevo todos los días. Sí. Y además se llevan con igual, vestidos. Con vestidos todo. De seda, con faldas de brillantina.
Bueno, mira cómo venimos todos.
Mira sí, qué sí. Mona.
Esto con faldas tremendo. De lentejuelas.
Pero ¿os dais cuenta que hay muchísimos jóvenes que no se han puesto nunca un zapato hasta que se casan?
Bueno, perdona,
o hasta que tienen que empezar
que
a trabajar en esas
zapatillas de deporte.
No se hacen con ello, ¿no?
Pero no, hay muchos que se casan con zapatillas de deporte. Es realmente curioso porque se ha impuesto la comodidad. Sí, sí. Y te advierto una cosa, ¿cuántos pies destrozados de los taconazos?
Sí, ya ves.
¿Cuántas señoras mayores con juanetes, con unos problemas de arco tremendos? Realmente el tacón en sí mismo... Así ordinariamente es una aberración, es una tortura.
Pero os acordáis hace unos años cuando se impuso el chándal y lo veías con tacones.
Pues lo que decía Sole.
Con el chándal y los tacones.
Eso es.
Eso sí que es una aberración, ¿eh?
Ay, a mí me encanta sí. Esa combinación, la encontré tan audaz.
Es como el bocadillo de chorizo con nocilla. Es una combinación que no puede ser.
Audaz.
Bueno, que luego están los pijamas que parecen más trajes que otra cosa.
Pues me habéis hecho recordar mi momento pijama, que fue hace ya muchísimos años. Cuando tenía 12 o 13 o 14 años, mi madre me compró un pijama maravilloso de seda. Y a mí me pareció tan bonito, el pijama era rosa, con bordados, y me pareció tan bonito que yo decía que con eso no podía dormir, que yo lo tenía que usar de una forma especial.
Muy bien.
Y como era holgadito y sal grande, lo estuve usando dos o tres veces en las fiestas de Navidad. Me lo ponía en Navidad.
¡Ay, me encanta!
O sea, Nochebuena, lo lavaba, me lo ponía en Navidad, lo lavaba y me lo ponía en Año Viejo y...
¡Ay, qué salada!
Claro, porque tienen seda, rayón.
Te advierto que ese tipo de ropa luego en la cama es muy incómoda. Sí. Porque te pican los encajes, el rayón suelta chispas en la oscuridad. Yo del algodón no paso.
Escurre. Tiene que ser un pijama de ese con bolas de estas ahí.
Sí, la bola frena.
No, a mí me gusta mucho el pijama elegante. Y de hecho, le regalo a mi nuera, a mi hija y tal, pijamas bonitos.
¿Pero tú lo usas?
Yo sí.
¿Pero así de seda?
Sí, sí, sí.
¡Qué salada!
¿Y no resbala?
No. ¿Sí? O de lo malo es colocarlos, porque dos o tres de seda no puede
pues
ser.
Eso te
pero
puedes...
puede no ser de seda y ser elegante.
Es elegante. Te pones una chaquetita encima y te vas a una boda
claro,
tan rica. Te vale para las
una
dos.
¿Una Pamela?
Pero bueno, si no lleváis camisetas lenceras, todas hemos llevado, ¿no? Con una chaquetita para
pero muchos son de,
cosa.
De algodón, con sus botones y tal. Monísimos, ¿eh?
Porque
monísimos de la muerte.
Vamos a ver, es que esta oyente lanza una pregunta, a ver cuántos os sentís identificados.
Buenos días, Cristina. Pues mira, yo del momento pijama, anoche mismo fui a recoger a mi hijo de una fiesta universitaria y salí a las 2 de la mañana de casa, salí de la cama, como bastantes padres estábamos allí. Confieso que esta vez no fui en pijama porque pensé que podía pararme la Guardia Civil o algo de eso y me podía morir de vergüenza. Pero, ¿cuántos padres hemos ido a recoger a nuestros hijos en pijama?
¿Ves?
Ahí lanzo la pregunta.
¿Ah, sí?
Buenos días.
Claro, si ha salido.
Y digo, ya te llegará.
Ya llegará, ¿no?
Lo ha estado contando Sole, lo ha estado contando la otra señora. O sea, es que
claro.
Me llama la atención que vayan a buscar a los universitarios. Pero
¿sí? Bueno.
Eso me ha pasado a mí, pero bueno. Para ahorrarse el Uber y esas cosas, que es que está muy cara la vida últimamente. Digo yo. Bueno, una expresiva oyente que habla del pijama de su marido.
Pijama. Yo duermo en pelota picada.
Toma.
No soporto las cosas que se me relíen en el cuerpo. Ni en invierno ni en verano yo duermo desnuda. Pero mi señor esposo en invierno es antilíbido total. Aquí el buen señor se acuesta con un pijama de estos polares con calcetín y no se pone guante porque yo qué sé. Horroroso. Vamos, lo más alejado de la líbido.
Pero además, ¿sabéis qué suele ocurrir? Que es frecuente esto. Porque es como lo de abrir y cerrar la persiana. Siempre hay contradicción. Entonces hay quien duerme con redecilla en la cabeza. Que lo hay, que lo sé, por de buena fuente. Hay quien tiene gorro por la noche.
Tapones.
Pero
claro.
Esta señora ha hecho lo mismo que Marilyn Monroe, que decía que ella dormía con el Chanel número 5. Que era lo único que se echaba para dormir.
Hablabas del gorrito, Cris. Bueno, pues este señor ya ha ido más allá. También el marido se compró un peculiar picardías para su noche de bodas. Y lo cuenta su mujer.
Yo cuando me iba a casar en el año 91, pues los días de antes de la boda, mi novio todo el rato me estaba diciendo, me he comprado un picardías para noche de bodas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tal que llegamos a casa la noche de boda? Se mete en el baño y aparece con un mono de pijama, de esos como los del oeste, desde el cuello hasta los pies, con dibujitos de Silvestre y de Piolín, y un gorrito de esos tipo cono con una bolsita. Y a todo esto nos damos cuenta de que nos íbamos de viaje al día siguiente y no habíamos sacado la basura. Tal como estoy, me bajo la basura. Mira,
¡ay, me
se pone las zapatillas! Se baja a la calle y nuestro portal estaba justo enfrente de un cuartel de militares. Y claro, había un soldado en la garita que creo que todavía se está riendo de las pintas que llevaba.
Ese pijama norteamericano, que es verdad, que eso por lo visto es ropa interior de antaño.
Claro,
sí, cuando las pillas tendidas y
ay, ven, qué gracia.
Las películas del oeste.
Ay, hay varios que es muy normal. Porque mira, cuando estaba, yo me parece que no lo conté, cuando estaba haciendo Cándida, que estábamos en un barrio de Madrid, pues yo iba con una bata, con unas zapatillas de andar por casa, con unos monos, con una pinta increíble, con unos pelos no sé cómo, y encima con que me habían puesto, como era hacía de mujer maltratada, me habían puesto un ojo morado. Y cuando estaba rodando, pero cuando no estaba rodando, pues me estaba dando una vuelta por allí, otra, y jamás en la vida me miró nadie. Diciendo, pero bueno, me va a mirar todo el mundo, porque las pintas que llevo, nada, la pan normal.
Integrado.
Ni las zapatillas.
Incluso con el moratón.
Ni la bata, ni el moratón.
Nadie, es
absolutamente, diciendo, yo alucino, estoy dándome vueltas por
normal.
Aquí, digo, verás tú, voy a montar una.
El último, nada. Que tenemos que ir a la receta.
Venga, vamos allá, dale.
Era una novatada que nos hacían en el Colegio Mayor en Murcia, en el Colegio Mayor Universitario Femenino, al que yo además, como estudiara carrera en Alicante hasta tercero, llegué con 20 años, o sea que ya era mayorcita. Nos hacían ponernos nuestro pijama, una zapatilla nuestra y otra de una compañera,
Nos ponían crema en la cara, nos la untaban entera con talco, nos hacían ponernos el gorro de la ducha, nuestro pijama y nuestro batín, y nos llevaban por todo el centro de Murcia, pasando por las calles más importantes, hasta llegar al Corte Inglés, donde nos hacían ir al departamento de belleza y droguería y todo esto, para que compráramos cosas para ponernos guapas. Todo esto, como en Murcia se sabía, salía la gente a vernos a la calle. Bueno, el bochorno de nuestra vida.
Ay, no sabía uno si llorar o reír.
A mí me da un poco de risa, gracia.
No, es que no las novatadas
es algo típico de novatadas, sí.
A ver, si toda la ciudad participa y es como el carnaval.
Pero si vas en grupo no pasa nada, hombre.
Claro, hay novatadas y novatadas. Esta es light. Está
bueno,
bien.
Yo creo que he contado esa otra novatada de mi cuñado, ¿no? Cuando mi hermana Constanza se casó con un alemán, mis cuñados españoles le convencieron de que era costumbre vestirse de torero. Entonces, en la despedida de soltero, al tío que mide 2 metros y es rubio, que se parecía a Felipe II, le vistieron todo de torero, lo llevaron a las ventas y le dijeron que era costumbre también saltar las vallas e introducirse.
No.
Y le ves al otro, que tenemos las fotos, con aquello, con las campanillas colgando del traje, intentando subir por las vallas. La pobre criatura. Y cualquiera contravenía a la familia española, claro, para integrarse. Bueno, hoy la receta de Paufil es un jeroglífico. Idea de cena con una patata.
Ah, una solo.
¿Tienes una patata? Pues tienes una cena para esta noche.
Ahí está.
Que ha habido gente, a ver, es una receta que la publiqué la semana pasada y se ha viralizado muchísimo, ha llegado a casi 11 millones de visualizaciones.
Oh, pero es que media España ha leído lo de la patata.
Sí, media claro. España tiene patata.
Tiene patata, sí, pero hay gente que me decía, bueno, si tienes una patata, si tienes rúcula, si tienes huevo, pero el caso es que hay que tener la patata, si no, no sale.
Hay que tener huevos.
Hay que tener patatas y huevos, efectivamente. Y bueno, ya os digo que es probablemente de las cenas, de ideas de cenas más ricas que he hecho, así que tomad nota que esta noche todos a comer patata. Bueno, pues eso, para 2 personas vamos a necesitar una patata medianita grande, 2 huevos, un tomate, 1 taza de rúcula, 2 lonchas de queso abarti o el queso rallado, el que queramos, el queso, aviso que es opcional, ¿vale? El que le quiera poner o el que no. Y luego 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra. Lo que tenemos que hacer es lavar muy bien la patata porque vamos a utilizar con la piel, porque la piel está rica y para qué la vamos a pelar. Y aquí yo recomiendo que lo que tenemos que hacer son láminas muy finas, que si tenemos mandolina en casa la usemos para que así queden todas igual y se hagan, pues eso, se haga bien la tortilla, se haga bien por todos los lados. Una vez que la tenemos
hay que cortar la patata en
rodajas finitas. Sí. Y si tenemos mandolina en casa, mejor, a ver, que lo podemos hacer a cuchillo. Si tenemos pulso y no salen finitas. Y eso tiene que ser muy finita. Luego, como subiremos el vídeo, verán el grosor. Uh-huh. A continuación ponemos una sartén a calentar con el aceite de oliva virgen extra y cuando está bien caliente...
¿Lo mucho o poquito? O
sea, nada, una cucharadita para lo que es pintar así la sartén.
O sea, no para hacer una tortilla.
No, para hacer una tortilla no. Uh-huh. Y vamos solapando las rodajas de patatas una encima de la otra, cubriendo toda la sartén, haciendo una base de patatas. Aquí lo importante para que esta receta salga bien, tenemos que tapar la sartén, bajarla a fuego medio-bajo y dejarla en torno a 6-7 minutos para que la patata tenga su tiempo para hacerse, que no quede cruda. Una vez que ha pasado los 6-7 minutos, le quitamos la tapa y le ponemos, batimos un huevo, lo echamos por toda, vamos moviendo la sartén para que cubra toda la base, le ponemos el queso, como es así en lonchas yo lo voy rompiendo y lo voy poniendo por toda la base, y volvemos a tapar otra vez la sartén y dejamos en torno a 4-5 minutos, igual a fuego medio-bajo, para que la patata se siga haciendo, se cuaje el huevo y se funda el queso. Que esto es maravilloso. Destapamos nuestra sartén y ya el olorcito es brutal. Para ver si la patata está bien hecha, con una espátula levantamos un poquito y la patata tenemos que ver que está doradita. Uh-huh. Y ya veremos el huevo cuajado y el queso derretido. Y a continuación yo le pongo, esto es opcional, yo le puse un poquito de, pues es una media taza de rúcula en la mitad de la tortilla y rodajas de tomate rico de ahora de invierno, bueno, ya de primavera. Y nada, simplemente tenemos que, con la misma espátula, doblamos la tortilla y ahí ya se produce la magia porque queda súper bonita, se ven todas las rodajitas de patata doraditas, crujientes, y ya tenemos nuestra idea de cena lista.
Es una pizza tortilla.
Sí, le podríamos llamar como, vamos, le llames como le llames, hay que hacerla, porque ya os digo que es una idea muy rica. A ver, que al que no le guste la patata, se puede hacer con calabacín, que también es otra opción, que le metes verdurita, pero es que con patata queda realmente... realmente rica. Y bueno, es idea de cena, pero bueno, que esto también nos lo podemos hacer
no
para comer.
No se pega la sartén.
No se pega. Claro, como lleva el aceite como lleva aceitito, no se pega. Y además es que quedan todas solapadas porque el huevo hace de pegamento, sí. Entonces pega toda la base y cuando lo giras, pues se ven todas las rodajitas doradas y realmente es que queda muy, muy rica y ese es el éxito que al final
claro, se la patata tiene que ser fina porque solo se hacen por una parte.
Claro, sí. Por lo que es por la parte de dentro va a quedar hechita y aparte que son láminas muy finas y por fuera quedan crujientes y ya os digo que merece la pena. Así que todos esta noche a cenar...
A buscar patata.
Y fácil. Sí. Incluso para una comida que dices tal, sí. Porque bueno, al final es bastante contundente porque lleva huevo, lleva patata, lleva verdurita, o sea que lo lleva de todo.
Muy completo.
Qué bueno. Sí.
Os quejaréis. Os quejaréis idea de cena con una patata. Las cosas sana. Que aquí aprendemos. Bueno, pues en unos instantes tendremos a la política Andrea Levy, que tiene fibromialgia. Y la fibromialgia, que a veces pasa un poco subrepticiamente por la vida, no se habla mucho de ella, incluso a veces tiene mala imagen, puede convertir la vida en una verdadera dificultad. Vamos a aprender sobre esta enfermedad con ella. Después nos hablará Paco Álvarez de hombres lobo y vampiros en la antigua Roma. ¿Que lo sabías?
Sí.
Y después hablaremos de bisontes, porque los bisontes europeos se van a recuperar y pueden ser la solución para prevenir los incendios forestales. Así que todavía nos queda mucho que aprender. Gracias a Elsa González,
Buenos días.
Maestra de periodistas, a Sole Mayol, nuestra actriz preferida, a nuestra gastrónoma Paufil.
Gracias a vosotros.
Y nosotros seguimos, chicos. A la vida, Diego. Vamos. Seguimos y nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Se teme que la hija del luchador esté secuestrada.
Cuando la ley no responde...
Nuestra hija ha desaparecido.
Hace falta alguien...
¿Sabes algo sobre un carnicero?
Que no responda ante nadie.
Solo es una niña.
Jean-Claude Van Damme.
¿Confías en mí? De verdad Dios perdona hasta nuestros peores crímenes.
Seis balas.
Dios quizá. Yo no.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
En Dazón, el Mundial de MotoGP nos corre por las venas. El hambre de Martinator, la ilusión de Mark, la legión española invadiendo cada circuito. Suscríbete a Dazón y vive la nueva temporada de MotoGP desde 19,99€ al mes.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las superofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Flexicar, muchos cars.
En Flexicar.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
6 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas. Estas jornadas suponen para ellos, bueno, para ellos y para cualquiera, realmente un desgaste físico y emocional. Vistas con perspectiva, las guardias tienen sus ventajas e inconvenientes. Sirven para garantizar la asistencia sanitaria. Gracias a ellas nos aseguramos una cobertura permanente, pero eso se hace a expensas de la salud de los profesionales sanitarios, lo que puede poner en peligro también la salud de los pacientes.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Mediodía.